En Marandúa Noticias, hablan los congresistas.
7:08 de la mañana, hablamos con los congresistas a esta hora aquí en Marandúa Noticias. Se trata del senador del partido Cambio Radical, Temístocles Ortega. Senador, muy buenos días y bienvenido a Marandúa Noticias.
Laura, buenos días, saludos afectuosos a ti y a todos tus compañeros de trabajo y a los oyentes. Qué extraordinaria oportunidad de conversar con la gente de Guadiana a través de Marandúa Estéreo. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Hoy estamos hablando de no solamente el aumento del salario de los congresistas, sino también de esa propuesta que usted lideró de no pagar los gastos de representación a los congresistas que sesionen virtualmente. Propuesta que lamentablemente no pasó porque no fue aprobada por la mayoría. Contémosle a los oyentes, senador, pues de dónde nace esa idea, de esa propuesta.
Pues desde hace mucho tiempo en el país, todos lo hemos visto y lo conocemos, hay una inquietud de la comunidad colombiana, de todos los colombianos y las colombianas, por los sueldos de los congresistas. Y en varias ocasiones he intentado reducirlos sobre la base de que pues este país es muy desigual, hay muchísima gente que no gana nada, tiene que salir todos los días de su casa al rebusque, totalmente informales. Hay otra gente que gana algo, tiene algún salario. La gente del campo, nuestros campesinos, son informales, sin seguridad social. Muy pocos tienen un salario justo que les sirve para tener algunas de sus necesidades. Y poquísimos tienen salarios grandes, salarios importantes, salarios costosos, entre ellos están los congresistas. Para, como ahora en pandemia, para aplanar la curva de los ingresos y las equidades, pues la gente ha querido que se bajen los congresistas. No se ha podido ni con esta propuesta última ni antes tampoco. En esta ocasión hay una circunstancia muy particular, y es que los congresistas no solamente estamos sesionando de manera virtual, es decir, desde las casas a través de la tecnología, de las plataformas digitales, sino que además estamos confinados. El gobierno ha dictado medidas, tanto el presidente como gobernadores y alcaldes, para que la gente permanezca en sus casas. Es decir, no podemos salir, por lo menos no como lo hacíamos antes. Estando en las casas, entonces, el concepto de gastos de representación, que es una suma de dinero que se le paga a cualquier persona que trabaje tanto en la vida pública como privada, para apoyar su trabajo, no es estrictamente un salario. Lo que le pagan a uno por el trabajo es una cosa. Y los gastos de representación son un pago para apoyar ese trabajo. Reuniones sociales, gastos del día, que se pagan con esos recursos de lo que se llama gastos de representación. Esos dineros, entonces, hoy no se están causando, no se causan, porque nosotros no estamos yendo a Bogotá, nosotros tenemos gastos sociales. Esos dineros se están recibiendo sin tener la causa. Yo considero, con algunos otros congresistas, que esos dineros no deben pagarse a los congresistas hoy, porque, repito, el concepto no se está dando. Esos dineros son para apoyo de la tarea del congresista. Y ese apoyo, pues, no se da cuando uno está en la casa. Es decir, racionalmente, éticamente, no es posible que se estén pagando esos recursos. Por eso hicimos esa propuesta al Congreso, la presentamos en el marco de la ley que está formalizando las sesiones virtuales. Hubo un debate interesante, finalmente no se aprobó, pero estimo que vamos a continuar la tarea y, por lo que he sido informado, hay un movimiento en el país para, a través de firmas, apoyar la propuesta de que los congresistas, estando en la casa, confinados y trabajando virtualmente, no recibamos ese pago por gastos de pensión que nos está causando.
Senador, muy buenos días. En este caso, ¿cómo fue la votación? ¿Cuántos a favor, cuántos en contra? Y los que no votaron a favor, ¿por qué lo hicieron?
La votación fue de 8 a favor, 8 en contra. Y hubo 6 congresistas que están fuera del recinto. Se retiran por diversas razones, ¿no? A veces uno sale de la plataforma, pues, porque va a hacer alguna dirigencia en la casa, porque estamos en la casa. Creo yo, que no fue un retiro, pues, motivado por no votar, por no participar, sino alguna tareita, alguna gestión que se hizo en el momento de la votación. Y por eso el resultado fueron 16 votos, 8 a favor y 8 en contra.
Entonces, ahí en ese momento, ¿cuál es el estado de esa propuesta? No pasó en ese debate, pero usted dice sigue viva la propuesta. ¿Por qué, senador?
Sigue viva porque pues esa fue una reunión de la Comisión Primera del Senado. Ahora, la ley que se tramita, el proyecto de ley que se tramita sobre sesiones virtuales va a la plenaria del Senado, que es el último debate. Y en ese último debate, pues seguramente la propuesta va a volver a salir. Y vamos a ver qué pasa allí. Yo tengo la percepción de que en la plenaria va a ser mucho más difícil. La Comisión Primera del Senado es una comisión muy particular, porque es una comisión cuya composición permite el debate. Allí no hay una mayoría de nadie, ni del gobierno, ni de ningún partido. La mayoría se forma dependiendo del tema, dependiendo del debate, de los argumentos. En la plenaria eso es mucho más complejo, porque en la plenaria se puede tener una mayoría, que estima que no debe bajarse ese sueldo. Yo soy pesimista en la plenaria, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Gastos de representación, senador, para que nuestros oyentes lo tengan claro, ¿qué incluye? Porque llama la atención que el sueldo básico son 7.916.000, pero los gastos de representación son 14 millones de pesos. ¿Qué está incluido en esos gastos de representación?
Los gastos de representación, estos o cualquiera otro, no, eso es un concepto. Un concepto que significa que a la persona, al trabajador, repito, privado o público, cualquier trabajador, se le dan unos gastos para que atienda gestiones diferentes a las estrictamente del contrato, del trabajo que hace. Entonces, es más fácil entenderlo si lo hacemos el ejemplo con trabajadores privados, por ejemplo, gerentes de las empresas. A ellos se les entrega una tarjeta de crédito para que hagan gastos. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, hagan reuniones en el día de alguna manera, para que hagan almuerzos, para que hagan invitaciones, y esos recursos se les pagan como gastos de representación. A los congresistas pues no se les da una tarjeta, se les da un pago que equivale a 14 millones de pesos para esos efectos. Uno en el Senado pues sale, invita a hacer desayunos, uno invita en la mañana, vamos a desayunar mañana temprano para tocar tal tema, invita a unos 5 o 6 senadores, invita a unos profesores, invita a unos expertos, ¿no? Hace almuerzos con ellos, vamos a hablar del tema, por ejemplo, ahora de sesiones virtuales, donde vamos a invitar a expertos sobre el tema y uno paga esas reuniones con gastos de representación. Como eso no se está haciendo, porque estamos en la casa, confinados y trabajando virtualmente, pues esos gastos no se causan, no se producen, y por lo tanto pues no se deben recibir.
Pero los congresistas pues decidieron, al menos en esta comisión primera, pues de que no era suficiente. ¿Y cuál era el argumento? Eso era lo que quería saber. Los que votaron, digamos, negativo esta ponencia, ¿cuál era el argumento? ¿Se pudo conocer por qué no estaban de acuerdo con su propuesta, senador?
A ver, el proyecto de ley viene ya aprobado en Cámara. La Cámara ya lo aprobó. Nosotros... la Cámara aprobó el proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara y en la plenaria de la Cámara. Ya pasó por la Cámara. Llegó al Senado, a la Comisión Primera. Allí fue que hicimos el debate y allí fue que hicimos la propuesta. No lo aprobaron sobre la base de varias consideraciones. Unas de tipo político. Dijeron, eso es populismo, porque eso no ayuda mucho ni a la pandemia ni al país. Lo que se ahorra por esos recursos pues no es tan importante como para presentarlo ahora, es populismo. Eso no ayuda a mayor cosa. Eso simplemente tiene la intención de generar impacto en la opinión y producir una opinión favorable para quienes la presentan, quienes la apoyan. Otros argumentos de tipo jurídico, diciendo cosas como estas. Ese tema no se tocó en la Cámara y por lo tanto no se puede tocar aquí en el Senado, porque los temas tienen que discutirse en todas las sesiones. Y en consecuencia no es un tema constitucional. Dijeron también, ese tema no corresponde a la ley que estamos tratando. La ley que estamos tratando era la ley de virtualidad. Por lo tanto, ahí no puede haber un tema salarial. Nosotros, por supuesto, esos argumentos los rebatimos. Los contestamos y argumentamos que sí era posible. Ese es el debate que se da en la sesión de frente a todo tema. Y finalmente se produjo la votación con el resultado que ya conocemos.
Senador Ortega, en este sentido uno encuentra que públicamente la mayoría de los partidos expresa su voluntad porque haya reducción en los salarios. Sin embargo, en la práctica parece que es de otra manera. Esto uno. Y lo otro, que en Chile, por ejemplo, hace muy poco menos de un año, comenzó una masiva manifestación del pueblo hasta que, siendo Chile el más alto, digamos, nivel de salarios que tenían los congresistas, se tuvieron que rebajar al 50%. ¿Acaso en Colombia va a ser necesario que hayan semejante tipo de manifestaciones para que suceda, senador?
Pues va a ser necesario. Va a ser necesario. Nosotros tenemos ahora una experiencia frente a este y otros temas, ¿no? Realmente los gobiernos y también los congresistas no están conectados con la opinión. Ustedes hace rato que se ha intentado que los partidos apoyan esas propuestas, pero en la práctica no se realiza. Claro, miren, en la teoría todo se hace. En la teoría todo se hace. Todos apoyan la reducción del salario, pero a la hora de votar no la votan. Todos apoyan la igualdad en el país, pero todos sabemos que tenemos el país más desigual de América, el segundo después de Haití. Todos sabemos que hay que dar educación y todos la dan en discursos, pero sabemos que la educación no es tan universal ni tan gratuita. La teoría es casi una forma natural de nuestros dirigentes. Usted ve el Congreso en las sesiones y todo el mundo echa discursos, de todo. Si alguien dice hay que darle un auxilio más a los informales, entonces usted oye 10 discursos. El uno dice hay que darle un porcentaje del 5%, el otro echa un discurso para darle el 6, el otro el 8, el otro el 20, el otro el 50. Pero son discursos, eso en la práctica no se hace. La prueba de todo eso es sencilla. Ustedes están en el Guaviare. Yo estoy en el Cauca. Dos departamentos abandonados. Desde hace 200 años. La prueba de eso es que el país nuestro es un país que tiene, repito, la segunda mayor desigualdad de América. No, aquí hay muchísima gente que no tiene nada, no tiene futuro. Desde que están en el vientre de la madre saben que no va a tener futuro, ¿no? Y hay unos pocos que lo tienen todo, de sobra y en exceso. Entonces, cuando me hace la pregunta de que en teoría los partidos se apoyan para la práctica, no, eso ha sido la costumbre de este país, de ahora y de siempre, de todos los partidos. Por esa razón es que pasa lo de Chile. Por esas razones que la gente tiene que salir a la calle para exigir esas cosas, porque no hay otra manera de conseguirlo. No la hay. No la hay. Lo demás son teorías y discursos y retórica pura.
Sí, y además de eso...
Así es este país y buena parte del mundo, además.
Senador, además de esto, digamos, de que es fallida o esa propuesta que ustedes habían hecho no fue aprobada, llega la noticia este fin de semana del aumento del salario de los congresistas, además retroactivo, ¿no? Que como ya lo sabemos, eso está, digamos, por la norma que los rige, pero llega en un tiempo de pandemia donde la gente realmente ha sufrido económicamente, y no solamente la gente que normalmente ya venía sufriendo, sino sectores que realmente han tenido que cerrar sus puertas, que han quebrado, que las empresas, la microempresa, todo el tema de comercio a nivel nacional está muy golpeado, y entonces llega esta noticia donde les dicen van a ganar no solamente 32, sino ahora 34 millones de pesos. ¿Y qué se puede hacer? Es decir, por parte de los congresistas, ¿cómo pueden al menos congelar? No sé si es posible que se congele ese aumento que se viene haciendo año tras año, porque realmente en estas condiciones en las que está el país, pues no cae muy bien ese aumento.
Pues como dicen en los pueblos, no sé si allá en Guaviare hay ese refrán, creo que en todo el país, tras de cotudos con paperas, tras de gordos hinchados, ¿no? Mientras está todo el mundo queriendo que los congresistas no ganen tanto, llega este aumento de 1,5 millones de pesos. Bueno, la tapa de la olla. Es decir, la tapa de la olla. A este pueblo de Colombia, a este pueblo pobre hay que maltratarlo, ¿no? Porque así es como se le gusta, ¿no? Una paradoja gigantesca. Una razón más para que la gente exija cosas. Bueno, eso venía ocurriendo, ¿no? Recuérdense que ustedes que el año pasado, hasta diciembre, venían unas marchas en el país gigantescas, ya. Unas cacerolazos.
Cacerolazos, sí, señor.
Espontáneos, ¿no? Una cosa maravillosa. La gente misma en las calles, en los balcones de los edificios, en las casas, en los pueblos, con cacerolas, espontáneamente. Siento, vea, esto no aguanta más. Bueno, la pandemia hizo que eso se suspendiera, porque no era posible, pues, por el miedo que tenemos todos al contagio. Bueno, es posible que una vez pase esto y se vaya normalizando, la reacción de la gente sea, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Veníamos haciendo esto, sí. Esto se complicó más, volvamos a exigir. Yo creo que eso va para allá. Yo no estoy agitando nada de... Además, la protesta es legítima, con ser pacífica. Total. Eso es un derecho, no es un delito, no es un pecado, pero yo creo que el país va a retomar esa senda de la reacción de la gente espontáneamente para que se adopten mecanismos que atiendan los requerimientos de la gente, necesidades de la gente, y no los privilegios de unos pocos.
Senador, veía hoy la noticia de que el Centro Democrático le pedía al presidente Iván Duque que no firmara esa, digamos, que no sancionara esa norma del aumento de los congresistas. ¿Eso es posible? Es decir, ¿todavía no está en firme ese aumento? ¿De qué depende? Y pues si es posible que no se dé.
Eso no es posible, porque es que el aumento está dado por ley y por la Constitución. Sí. Cada año, todos los colombianos, tenemos que tener un aumento para que compense la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el índice de precio al consumidor, ¿no? La inflación del país, eso hay que deducirlo y pagarlo a través de salarios. Cada año hace eso en las empresas públicas y privadas. El Estado lo hace por esta época, porque no puede hacerlo al principio, y claro, lo hace retroactivo. Entonces, eso es una ley, ¿no? Bueno, el presidente lo que tiene que hacer es firmarlo, le toca hacerlo, si no, pues puede incurrir un prevaricato. Lo que hay que hacer es lo que estamos proponiendo, es reducir los salarios, bajarlos. El presidente hizo un decreto en pandemia mediante el cual nos impuso un porcentaje para reducirnos de salario. Hoy, hasta el mes pasado de julio, nosotros estamos pagando el 20% del salario nuestro, 6 millones de pesos, que no recibíamos para aportarlo a la pandemia. Continuar con eso y aumentarlo. Aprobar, sí, la propuesta esta, diga, tu representación, entregarle esos dineros, que mire, este no es un problema ni ético, no es un problema jurídico, de incisos y de normas, no es un problema político, es un problema ético y moral. Ético y moral, uno no puede estar recibiendo plata que no se merece, no puede hacerlo, no se siente bien. Yo les decía en la sesión, ustedes duermen tranquilamente, con su cocina tranquila, recibiendo una plata que no estamos mereciendo, y tanta gente en la calle con hambre, rebuscándose, enferma. Es un problema ético, es ético, no es ni siquiera jurídico ni político, pero ni así.
Y ahora realmente, como usted lo dice, no, esto cae muy mal, y esta sí es la tapa de la olla, que ganen ahora 34 millones de pesos cuando la gente tiene que sobrevivir con un poco más de 600, 700 mil pesos, que es el salario mínimo. Pues, senador, vamos a estar nosotros muy atentos a ver qué pasa con esa propuesta que ustedes espero sigan liderando, y como usted lo dice, pues a ver qué pasa si en plenaria, aunque las cosas estén difíciles, vamos a ver si de pronto se les toque ese corazón a esos congresistas, sobre todo frente a eso que usted dice, ¿no? Que es un recurso que podría destinarse para otras cosas, para ayudar a tanta gente que hoy en día está mirando a ver qué es lo que va a comer en su siguiente comida y la de sus hijos, ¿no? Y entonces aquí viene ese contraste y esa desigualdad que tanto nos preocupa. Senador Temístocles Ortega, del Cambio Radical, muchas gracias por estar aquí en Marandúa, y le agradecemos pues el habernos contado esta propuesta. Como le digo, estaremos muy atentos.
A ustedes muchas gracias por esta entrevista, y un saludo afectuoso a todos ustedes, a una tierra maravillosa de los llanos colombianos. Muchas gracias y muy buen día.